Hola, 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 muy buenas. ¿Qué tal estáis todos, todas, radiocoloristas? Aquí estoy yo otra vez a dar guerra. Yolanda Bellota, en el programa Discofrenia. Un programa hecho para vosotros, radiocoloristas, porque sois los verdaderos y auténticos, inigualables protagonistas. Bueno, espero que estéis y deseo que estéis bien. Mi mantra, que estéis bien, que sobre todo que estéis animados y que venga, y que esto es un último empujón. Bueno, quien dice un último es un penúltimo. Bueno, quien dice un penúltimo es un antepenúltimo. Bueno, eso. Ya me entendéis, ya no quiero nombrar a la bicha. En este caso al bicho. Bueno, que vamos a hacer un programa divertido, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que va a ser divertido. Vamos a pasar un ratejo aquí contándoos las cosas que yo os cuento y las músicas que yo os pongo. Si os gustan, claro, que a lo mejor me decís, pues no me gustan. Oye, lo que pone. No sé, creo que me voy a dormir ya, porque ya es hora. Y hoy he dado muchas patadas o pocas o no he dado ninguna, pero yo creo que ya me voy a dormir porque sí, porque ya me he aburrido. Y bueno, pues lo que os decía, os voy a poner unas musiquillas, os voy a contar una historia sobre una gente y a ver cómo suena esto, ¿eh? ¿Cómo suena, eh? ¡Los Bee Gees! Fever del sábado noche. Saturday Night Fever. Que en origen era una mentira periodística. ¿Qué os quedáis? Ahora os lo cuento. Os voy a leer un artículo, no es mío, es un artículo, luego a lo mejor mío pongo el toque, pero no, al César lo que es del César. Me ha gustado muchísimo este artículo, buscando, y este es de Diego Antonio Manrique, que le escribió allá por el 13 de febrero del 2017, por eso hay algunas alusiones que hago, pues que diréis, pero esta mujer, ¿de qué me está hablando? Si eso ya ha pasado. O sea, hace 3 años y pico, ha hecho 4. El día 13 de febrero hizo 4. Bueno, pues afinen los falsetes. Aprovechando que se cumplen los 40 años de Saturday Night Fever, mañana celebran en Los Ángeles un homenaje estelar a los Bee Gees, como colofón de los actos de los premios Grammy. ¿Qué menos? La banda sonora de la película se convirtió en uno de los mayores bombazos en los anales de la industria discográfica. Supuso la cumbre de aquellos años de abundancia que trajo la música disco. Otro asunto es que debamos otorgar a Fiebre del Sábado Noche categoría de documento antropológico, tal como se ha escuchado estos días. Que se sepa, en origen fue una trola, pura ficción disimulada como periodismo. Aquellos personajes italianos de Brooklyn, fascinados por la música afroamericana, no existían tal como se les retrataba. Para ser exactos, eran transposiciones de mods ingleses que el autor había conocido en los años 60. El autor se hacía llamar Nick, a veces Nick, otras veces Nike, Cock. Un periodista británico-irlandés muy combustible había escrito en 1969 una de las primeras historias del pop audazmente titulada Awamwabuluba Bulam Bambun, en honor de Little Richard, un libro tan apasionante como Cerril, que hizo maravillas por la reputación de Kohn. O sea, en vez de Tony Manero, era Nick Kohn. Estrictamente hablando, no pertenecía a la tribu de los plumillas musicales. Aspiraba a las libertades de los espadachines del nuevo periodismo, que podían dedicar meses a la elaboración de un reportaje. A mediados de los 70, Kohn se instaló en Manhattan. El Kohn este era pues, el periodista este. Yo pensé que era el que lo he leído mal, lo he interpretado mal. Pensé que era el sustituto, o sea, el personaje que los mods en Inglaterra interpretaba, digamos, a Tony Manero, pero que se llamaba así. No, era el periodista que escribió La fiebre del sábado noche, entendida como los mods, que es la tribu urbana que hay en Inglaterra. Bueno, total, a mediados de los 70, Scott se instaló en Manhattan, ejerciendo de colaborador para la revista New York. Siempre, con fino olfato, convenció al director Clay Felker para que le dejara escribir sobre la disco music, unos ritmos mayormente anónimos que habían tomado por asalto las pistas de baile. Así fue como Kohn se acercó una noche a la discoteca 2001 Odyssey en Brooklyn, pero se topó con una pelea en la acera y no se atrevió a entrar. Muchos años después confesaría que se sentía como pez fuera del agua y que su fuerte nunca fue el acercarse a hurgar en las vidas de desconocidos. Así que se inventó todo, los personajes, sus circunstancias, sus fines de semana, sus aspiraciones a partir de los recuerdos de su etapa como modelo londinense, que le había pertenecido a esa tribu. Y se insertó en la narración como el hombre del traje. Asegura que volvió al barrio de día para buscar detalles ambientales. Entró en el 2001 Odyssey, o sea, en la discoteca que era donde se estaban dando leña, en compañía del ilustrador James McCallum. El director de arte del New York, el gran Milton Glaser, no se conformaba con usar fotos. Hoy el texto no hubiera pasado el mínimo filtro de los fan checkers, pero hablamos de tiempos de dura competencia entre el venerable New York Joker y el aspirante New York. Se publicó en junio del 76 como Tribal Rites of the New Saturday Night, o sea, como las tribus del sábado noche, la combinación de la fantasía de Kohn y la percepción psicológica de McMullan. Esto logró conjurar una imagen vivida de lo que ocurría en las discotecas proletarias. Fuera verdad poética o mentira podrida, el productor Robert Steinwood compró inmediatamente los derechos del reportaje. Hombre del negocio musical, sabía que la disco era un fenómeno social. Steinwood funcionaba además como representante de los Bee Gees, que habían girado del pop barroco a una variedad accesible del funky. La voz del falsete de Barry Gibb era el que hacía realmente gracia, digamos, entre comillas. Bueno, dedicaré un espacio a los Bee Gees, que también tienen una trayectoria muy interesante, larga, larguísima, y también está trufada de pequeñas desgracias que le sucedió a esta gente. La verdad es que fue un auténtico fenómeno esto, ¿eh? Un fenómeno de masas. A allá por los el 74, 75, 76, hasta bien entrado los 80, igual hasta el 85, y bueno, y hoy en día Fiebre del Sábado Noche se ha quedado como, pues eso, como una reliquia musical. A ver, dicen que no hay otra buena obra buena sin castigo ni pecado sin recompensa. Repentinamente enriquecido, Ninko se sumergió en la vida loca. En 1983 salió de nuevo en los periódicos acusado de formar parte de un grupo de aspirantes a narcos que pretendían importar grandes cantidades de heroína y cocaína. Esta vez tampoco le falló la creatividad. Tras tejer un cuento convincente, se libró con una multa y 5 años en libertad condicional. ¡Vamos, vamos! Mano en cintura, piernas un poco separadas y dedo arriba y abajo, arriba y abajo. Con las luces de la bola esa cristalizada dando vueltas y vueltas y vueltas. ¡Madre, qué mareo! Y aquí John Travolta, el Tony Manero, haciendo de las suyas. Precisamente el otro día la he estado visionando otra vez y la verdad es que, claro, hay que verla con ojos de hace 40 años, 40 y tantos años, pero la verdad es que fue todo un fenómeno, o sea, es que antropológicamente hablando fue un fenómeno de masas y hay que verla con ojos un poco eso, de antropólogo. Que duda cabe que fue el papel consagratorio de John Travolta. La verdad es que Travolta era muy buen bailarín, y lo demostró pues luego en Gris y luego en Pulp Fiction, que también baila con Uma Thurman, hay un poquito el tema este, que no me acuerdo ahora qué tema era de los Big Brothers, me parece. Bueno, total que, y luego en estos papeles que hacía tan simplones, de Tony Manero y de Gris, pues eran papeles muy simplones y se le notaba pues que no tenía pozo ni tenía nada. Pero John Travolta ha sido uno de los que han sabido aprovechar la coyuntura y prepararse y estudiar, y ahora es un gran actor, es un actor de culto, La verdad es que es muy bueno John Travolta. Le pasa un poco como a DiCaprio, que empezó haciendo papeles bobalicones y ahora DiCaprio pues es muy buen actor. Hay otros que lo han sido desde el minuto cero, o prácticamente desde el minuto cero. Por ejemplo, pues yo no sé quién os puedo decir, pues no me acuerdo cómo se llama este actor, que es el marido de Madonna, que fue el primer marido de Madonna, el de Mystic River, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cómo se llama este actor ahora, que se ha sido buen actor desde el minuto uno, y otros muchos que hay, Robin Williams y en fin, y en España pues también. Bueno, pues queréis que os cuente curiosidades que quizás no conocíais de Fiebre del Sábado Noche. Venga, ahora os lo voy a escuchar. Unas perlitas y anécdotas de una película que retrató como ninguna la era de la música disco. El director británico John Barham no tenía ni idea de que su película Fiebre del Sábado Noche no solo se convertiría en un verdadero éxito, sino también en un retrato inoxidable de la era de oro de la música disco. Después de 40 y tantos años, esta película protagonizada por un jovencísimo John Travolta llegaba a los cines y rompía con los estándares de la época. El incomprendido Tony Manero, que es el papel que hace John Travolta, representaba a toda una generación de jóvenes que esperaban que llegara el fin de semana para lucirse sobre la pista de baile, aun cuando sus padres no pudieran comprender que ese fuera el motor de su existencia. Los tics, las vestimentas, los pasos de baile, las luces, la música de los Bee Gees, pues hicieron el resto. Vamos a empezar por el drama de Travolta. Bueno, en este caso del drama el drama de John Travolta. Sí, de John Travolta. La actriz Diana Hyland fue quien alentó a Travolta, su novio entonces, a aceptar el papel de Tony Manero. Se habían conocido tiempo antes, durante el rodaje de la película El chico en la burbuja de plástico, que también ahí John Travolta tendría, pues yo igual tendría, yo qué sé, 17 años o por ahí, ¿eh? Muy joven, es un chico que tiene que vivir en una burbuja de plástico porque no tiene defensas. Y la protagonista, la prota, la chica, la que se enamora de él y él se enamora de ella, pues es Diana Hyland, que era entonces su novia. Pero el rodaje de Fiebre del Sábado estuvo marcado por el dolor para el actor, precisamente. Antes de comenzar la filmación se descubrió que Hyland, que su chica, padecía de un avanzado cáncer de mama. Su salud se fue debilitando rápidamente hasta su muerte, que fue el 27 de marzo del 77. La producción de la película entró en receso por unos días para que Travolta pudiera asistir al funeral y se recuperara de la pérdida. Vamos a ver cómo fue la puesta a punto. Travolta se tomó muy en serio el desafío de componer a Tony Manero. Por eso corrió diariamente poco más de 3 kilómetros y tomó clases de baile durante 3 horas, de lunes a viernes, para llegar en forma al rodaje. Hacia el final de la filmación había perdido un total de 9 kilos. Su gran desafío era hacer la escena del baile, esta de Jun Sul We Dance, sin dobles, o sea, que no le doblase nadie, de principio a fin, además. De hecho, cuando se enteró de que Badhan pretendía por él solo, que él solo hiciera los primeros planos de la secuencia, los primeros planos los hiciese un bailarín profesional, pues Travolta se puso de muy mala leche, y aseguró que él estaba en condiciones físicas de sobra de realizar de manera íntegra esos pases de baile. Que no le pusieran ningún doble, que le iban a poner un doble, si él era capaz de hacerlo. Además, un tío con un afán de superación increíble, porque encima de la que tenía encima, bueno, la verdad es que es un gran profesional, ¿eh? Sí, por supuestísimo que sí. Que ahora creo que debe tener, pues igual unos 65 o 66, y la verdad es que es muy buen actor, ¿eh? Yo le he visto en sus últimos trabajos, y es un actor como la copa de un pino, vamos. Evidentemente que al final ganó el pulso, sí, le ganó, le dijo no, yo hago todas las, y él hace todas las escenas, o sea, no hay nadie que le doble. Igual que en la película de Gris, ¿eh? No le dobla a nadie. Bueno, Bueno, aquí también les costó sangre, sudor y lágrimas, Travolta quería vestir de negro sobre la pista. Finalmente la producción le convenció de que llevara el traje blanco para que las luces de colores y sus movimientos se lucieran mejor en cámara, pero él no quería un traje negro. Él no quería un traje blanco, el traje ese blanco travoltero, no, él quería un traje negro. Según contó el actor, utilizó dos trajes idénticos para la escena, para las escenas culminantes de la película, porque entre tomas se veía obligado a cambiarse, debido a que sudaba, a que encima se hacía notar sobre la tela de poliéster, que es que era realmente como era la tela esa brillosa, mala, como las que llevaban, claro, no podían llevar un traje de Armani, tenía que ser porque en la película se suponía que era gente pues de Brooklyn, de los bajos fondos, y entonces se le llenaba enseguida se le ensuciaba, claro, tener todos los roces en los puños, en las mangas, en el cuello, en fin, una odisea. Bueno, que total que la reemplazaban. Uno de los trajes en cuestión fue vendido en una subasta por $145,000. El comprador fue el crítico de cine Gene Siskel, quien se reconoció fanático de la película. Pues sí, ya tenía que ser fanático, ¿eh? O sea, por $145,000 va el tío y compra un traje de poliéster malo, de esos que cuando te quitas la chaqueta saltan chispas. ¡Hala! Bueno, pero como era el traje del icónico, bueno, pues vale. Hay gente que tiene mucha pasta y en vez de... Bueno, pues en fin, que hagan cada uno lo que quiera. El elenco. Pues con Travolta ya confirmado, lo más complicado fue encontrar a la actriz correcta para ponerse en la piel de Stephanie Mangano, la mujer que le robaba el aliento a Tony Manero. Fueron Jessica Lange, Kathleen Kinlan, Amy Irving y Carrie Fisher. Fueron algunas de las opciones que se consideraron para el rol. Pero al final terminó interpretándolo Karen Lynn Gurney. Annette, la compañera de baile inicial de Manero, tampoco fue un personaje sencillo de encontrar. Donna Peskov, la actriz que finalmente la interpretó, audicionó 6 veces hasta obtener el papel. Según trascendió Peskov, era considerada demasiado bonita para el rol, pero ella se concentró en ganar peso y mejorar su acento de Brooklyn para finalmente convencer a los productores. O sea, el uno adelgaza 9 kilos y la otra tiene que engordar. Ale, tócate las narices. Otra perlita es la participación de Fran Drosche, la actriz que de años después alcanzaría la fama mundial con la película La Nani, que debutó en la pantalla grande de la mano de esta película, interpretando a Connie, la otra chica algo atrevida que consigue sacar lo mejor de Manero en la pista. El presupuesto. Pues pese a que contó con un presupuesto algo reducido, 3,5 millones de dólares, las ganancias que dejó Fiebre del Sábado Noche superaron, veréis, 237 millones de dólares desde su estreno en diciembre del 77. O sea, les contó 3,5 millones y sacaron 237 millones. No me extraña que al que escribió esto, la historieta esta, pues luego le diese, dijo, pues me parece poca pasta, lo que voy a sacar con esta peli. Así que me voy a meter a narco de medio pelo. La falta de fondos durante el rodaje llevó, por ejemplo, a reducir drásticamente los gastos de producción. Sin la posibilidad de alquilar una máquina de humo, se recurrió a una mezcla tóxica de brea caliente y neumáticos de autos encendidos. Ahí salían todos intoxicados. Por supuesto que semejante emanación no pasó desapercibida para nadie y en un momento el propio Travolta tuvo que ser auxiliado con oxígeno en pleno rodaje. Como os he dicho antes en el artículo que os he leído, se rodó en el Club Odyssey 2001. Las paredes del club fueron recubiertas con hojas de aluminio y luces de Navidad, al tiempo que se gastaron varios miles de dólares en colocar lámparas de colores en la pista de baile, capaces de titilar al ritmo de la música y generar el efecto disco. Total, que la película La fiebre del sábado noche vendió unos 20 millones solo en Estados Unidos y se posicionó rápidamente como el álbum, o sea, ahora estamos hablando de música, de la música de los Bee Gees, el álbum de la banda sonora. Pues fue rápidamente el álbum más vendido de la historia, o sea, el más vendido de la historia, hasta que 6 años después fue destronado por el Thriller de Michael Jackson. O sea, que si os preguntáis cuál es el segundo más álbum más vendido de la historia, pues es este de The Now Fever Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Este disco también se alzó con otro récord, al convertirse en la banda sonora más vendida de la historia. Pero en 1992 el título pasó a manos de la banda sonora de la película El guardaespaldas. La de, ya sabéis, de la de Whitney Houston, que superó las 22 millones de copias. Lo curioso es que, según Travolta, los Bee Gees no fueron la primera opción al momento de pensar en la música de la película. Al comienzo bailaban al ritmo de Stevie Wonder o de Bob Scott, dijo el actor más tarde. El 12 de diciembre del 77 fue cuando se estrenó esta película, No solo fue, ya digo, un éxito de taquilla, sino que impulsó el movimiento disco por todo el mundo. A partir de entonces, lo del fenómeno discoteca se convirtió en un auténtico boom. Fue cuando empezó, pues, toda la música disco, toda la que conocemos. Empezó con esta película, Fiebre del sábado noche. Esto parece la melodía de Koya, ¿que no? O de aquella de Koya, de Talente Colombo, todas aquellas MacLeod, aquellas series que veíamos. Bueno, sí, parece así. Pues nada, ya me voy despidiendo, que ya hemos acabado, este programilla. No sé qué tal os habrá parecido. ¿Os ha parecido bien? Bueno, pues oye, si os ha parecido bien y os habéis divertido y os habéis entretenido, pues miel sobre hojuelas. Yo ya sabéis que lo paso muy bien trayendo mis músicas bajo el brazo para todas y todos radiocoloristas. Me divierte, me llena de orgullo, me llena de orgullo y satisfacción. Pido perdón, lo siento, no volverá a pasar. Pero no contabais con mi astucia, claro que volverá a pasar al próximo día que estemos aquí, radiocoloristas, aquí estaré con mis músicas y volverá a pasar una y otra vez, que lo sepas, emérito. Bueno, el emérito esto ya no lo bailará, ¿eh? No, esto igual lo bailó en su día. Ahora creo que no baila esto, no. Ni esto ni nada. Dame pan y llámame perro. Bueno, pues nada, gente, que me voy, ¿eh? Aquí he estado en el 107, no sé si lo he dicho al principio, pero bueno, si lo he dicho os lo vuelvo a repetir. Soy Yolanda Bellota. He estado a los mandos, a la técnica, al guión, realización, Y esto no sería posible sin la ayuda inestimable de nuestro técnico, Eduardo Luis de Íscar, que está al otro lado de no se sabe dónde, colgando los programas, porque si Edu no los cuelga, pues entonces nosotros es tontería que estemos haciendo esto. Y hacer ir para nada es tontería. Sé que ir se va, pero ir para nada es tontería. Bueno, pues aquí os dejo bailando, ¿eh? Bailando o haciendo lo que os dé la gana. Esta es la banda sonora, la incalculable, la inestimable, la única, la maravillosa banda sonora inicial de Fiebre del Sábado Noche, interpretada por los Bee Gees. Bueno, que ya no me enrollo más, ¿eh? Ale, cuidaos. Adiós, gente. Un abrazote radiofónico para todas y todos, y un besazo radiofónico. Y... ¡ale, adiós!